Ahora, hoy vamos a ver los propósitos del noviazgo, ¿sí? Y este título nos tiene que llevar a una pregunta: ¿para qué me pongo de novio? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener una novia? ¿Para qué quiero tener un novio? Porque es que los propósitos marcan una meta, ¿o no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué lo hago? ¿Qué quiero obtener de esa relación? Y vamos a ver a través de la palabra de Dios algunos propósitos del noviazgo, ¿sí? Ahora, antes de empezar, necesito 4 muchachos voluntarios y 4 chicas voluntarias. Tranquilo, que no les va a pasar nada, ¿sí? Solteros, jóvenes. Ahí bien, muy bien. Y 4 chicas, ¿listo? Necesitamos 2 y 2 más. Eso, ahí vienen más voluntarios, muy bien. Entonces, los muchachos se van a parar a este lado, las chicas a este lado. ¿Listo? Falta una chica más. Ya, el último, el que se va a comer dulce, ya no quiere comer dulce, ¿no? Ya no tiene ganas. ¿Por qué? Porque ¿por cuántas manos ha pasado? ¿Cierto? Entonces ya el dulce ya no tiene el mismo sentir que había desde el principio, ¿sí? Ahora, el noviazgo en el mundo es así, pero a veces entre los creyentes también es así. Entonces hay una persona que está en un noviazgo, pero como no es un noviazgo serio, como no hay un compromiso, entonces es algo pasajero. Y pasa por las manos de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Y si se llega a casar, al quinto, ¿cierto? ¿Por cuántas manos pasó? Y a veces uno piensa que la pureza, cuando hablamos de la pureza no es simplemente no caer en fornicación, ¿se dan cuenta? Es mantenerse puro. Dice la escritura, lo vamos a estar desarrollando, que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Es la habitación del Espíritu Santo. Entonces no tengo por qué permitir que mi cuerpo se contamine. Ahora, como jóvenes creyentes, esta ilustración nos hace entender un poco lo que pasa a veces cuando no mantenemos los principios. Cuando no tomamos el tema del noviazgo como algo serio. Como un compromiso delante de Dios y delante de una persona. Y entonces pasa lo que pasa, ¿no? Estamos de una persona en otra, ¿sí? En el mundo es así, esa es la regla del mundo, ¿no? En el mundo se ponen de novios y ellos mismos saben que no se van a casar, pero viven como matrimonios, ¿sí? Ahora, en los propósitos del noviazgo vamos a mencionar algunas cosas allí. Entonces, al encarar el noviazgo debemos tener claro que el noviazgo, o qué es el noviazgo, porque si no entendemos qué es el noviazgo según Dios, ¿sí? Entonces vamos a cometer graves errores en nuestra relación, ¿sí? Creo que tristemente ese tema en las iglesias no se toca, no se enseña. ¿Por qué? Porque se vuelve como un tabú. ¿Sí? Bueno, los chicos tengan sus relaciones como quieran, pero no vayan a fornicar. Ahí está el problema. Entonces, muchas veces los jóvenes, por falta de principio, por falta de valores espirituales, empiezan relaciones sin un propósito, no saben si se van a casar, pero lo que sí termina pasando es, ¿qué? La fornicación, ¿cierto? Y todo tipo de prácticas que no convienen, ¿cierto? Lo vamos a mencionar allí. Primer propósito. El primer propósito del noviazgo es, el noviazgo es para la gloria de Dios. El noviazgo es para la gloria de Dios. Muchas veces cuando un muchacho, una chica empiezan una relación, están pensando en qué me puede dar esa persona a mí. ¿Sí? ¿Me gusta o no me gusta? Y simplemente miramos lo que a mí me conviene. Pero lo que tristemente menos vemos y menos estamos evaluando es una relación que va a agradar a Dios, que va a glorificar a Dios, o simplemente es una relación que me va a dar algo que yo estoy buscando. Vamos a ver dos textos allí. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ir a buscar allá. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Es un texto muy conocido. Dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis, ¿qué? Otra cosa. ¿Sí? Ahora menciono dos cosas que son básicas, que hace cualquier persona diariamente. Comer o beber. Es decir, si para comer y beber tengo que darle la gloria a Dios, ¿cuánto más para tener un noviazgo? ¿O hacéis otra cosa? ¿Hacedlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, cuando uno estudia la Escritura, uno tiene que permitir que la Escritura lo confronte a uno. Y cuando uno va estudiando la Escritura le hace preguntas a uno. ¿Y cuál es la pregunta que surge de acá? ¿Lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios? ¿O es simplemente un sentir egoísta? ¿Sí? El pecado está rodeado de egoísmo, ¿o no? Es lo que yo quiero, es que yo me lo merezco. ¿Sí? En el mundo enseñan eso, ¿no? Usted se lo merece, usted merece ser feliz. No, yo merezco ir al infierno. Yo no merezco nada bueno. Pero el egoísmo, se dan cuenta de lo que hay en el sentir del corazón, ¿no? Yo me lo merezco. Yo lo necesito. Pero es que el creyente tiene que pensar de esta manera. Es para la gloria de Dios. ¿Va a glorificar a Dios? Porque si no va a glorificar a Dios, no lo hagamos. Hay otro texto allí, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 20 al versículo 21. ¿Lo tienen? Amén. Un varón, un muchacho que nos lea en voz alta.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien. Habla del Dios de paz, ¿cierto? El que resucitó al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y habla de la sangre del pacto que fue derramada, versículo 21. Esa sangre y ese Señor Jesucristo os haga ¿qué?
Aptos
para toda buena obra. ¿Eh? ¿Para que qué? Para que hagáis su voluntad. Su voluntad. Esto es un principio absoluto en toda la Escritura. El Señor quiere que como creyentes hagamos toda buena obra, ¿cierto? Dice allí también, y para que hagáis lo que es ¿qué? Agradable delante de Él. Agradable delante de Él. Y yo tengo que preguntarme a mí mismo, delante del Señor, lo que yo planeo, lo que yo quiero a través de ese noviazgo, va a ser agradable al Señor. Es decir, si yo fuera consciente de que el Señor me está viendo, si el Señor se apareciera visiblemente y viera mi noviazgo, ¿me avergonzaría yo o no? Porque si yo me avergüenzo de eso, entonces es porque no le agrada a quién, al Señor. ¿Sí? Y a veces, muchas veces las relaciones no son agradables al Señor. Tristemente es así. Y eso marca un testimonio. En el mundo sabemos lo que son las relaciones, ¿no? Pero se supone que el creyente tiene que marcar una diferencia. ¿Sí? Haciendo lo que es agradable delante de él. Este es un tiempo especial, hablábamos de la transición más importante, ¿no? El noviazgo no es para estar por la eternidad de los siglos, ¿no? Es una transición, pero si no lo hacemos bien, lo que viene más adelante va a quedar totalmente arruinado. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas a la manera de Dios. Entonces debemos entender que este tiempo especial en la vida no debe salir de enfoque de vida cristiana. La vida cristiana abarca todo lo que yo hago. ¿Abarca el trabajo o no? ¿O es que la vida cristiana es solo cuando vengo a la iglesia? ¿Sí? Vengo a la iglesia, ¿sí? La Biblia, y hago cara de santo y ya. Y voy al mundo y me vuelvo un coco, ¿no? No, la vida cristiana abarca todo lo que yo hago. Porque estamos en Cristo, lo habíamos visto, ¿no? Estamos en Cristo, entonces no podemos desligarnos de esa realidad. Y mucho menos en una relación tan importante. Debemos entender que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cuando yo busco mis deseos personales, mis caprichos, lo que es satisfacer lo que yo quiero nomás, pues es imposible agradar a Dios de esa manera. O busco agradar a Dios o me agrado a mí mismo. Ese es el primer propósito del noviazgo, es para la gloria de Dios. Segundo, es para crecimiento mutuo. Ahora, es interesante, ¿no? Porque a veces en el noviazgo vivimos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces se empieza un noviazgo y se gasta el noviazgo en salir a comer helado, ¿sí? A ver una película, que no está mal. Pero parece que ese es el propósito, ¿no? Parece que el tiempo se gasta solamente en eso, ¿no? Ir a salir y comer y caminar. Pero no se invierte en el crecimiento espiritual. ¿Y saben qué? Cuando las cosas empiezan así, se transmiten al matrimonio. Y las cosas continúan así. El crecimiento mutuo. Entonces, enfocados en lo primordial, debemos asumir que el noviazgo es un compromiso de responsabilidad. Por eso el primer día ayer hablamos del hombre que deja a su padre y a su madre, ¿se acuerdan? Y hablamos de madurez. Madurez. Es que para empezar un noviazgo hay que tener madurez. Hay que tener madurez. ¿Sí? Hablamos de hombre y mujer, ¿no? Pero es un compromiso. Si no tengo madurez, no voy a entender lo que es compromiso. Y mucho menos lo que es ¿qué? Responsabilidad. ¿Me entienden? Es una responsabilidad. Es decir, empezamos un noviazgo y eso hace parte de lo que va a ser mi testimonio. ¿Entienden? Muchachos, cuando ustedes empiezan una relación con una chica, y vamos a ver más adelante cuál es el propósito final, ustedes ya tienen una responsabilidad con ella. ¿Entienden? Y ustedes empiezan a ministrar su corazón desde ese momento. Entonces tiene que haber responsabilidad para la mutua edificación. Es una oportunidad para aprender y establecer principios de pareja futuro. Bueno, nos vamos a casar. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Entienden? ¿Qué cosas tenemos que ir mirando para cuando nos casemos tener ya preparado? Pero como a veces perdemos el tiempo, ¿no? Estamos ahí como, ¿sí? Como en la novela, ¿no? Allá en las nubes, ¿sí? Y parece que todo es color de rosa. No, la vida es una realidad totalmente diferente. Hay que establecer metas, hay que establecer un crecimiento. Un crecimiento. Vamos a ver un texto, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienen? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que ¿qué? ¿Ustedes creen en Dios? Se supone que somos creyentes todos, ¿no? Bueno, procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Y a veces nos ocupamos en malas obras, ¿sí? A veces el noviazgo es una oportunidad para tener todo tipo de contacto físico que va a llevar al pecado, ¿sí? Entonces esperamos a que nadie nos esté viendo y hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, la escritura nos enseña otra cosa totalmente diferente, que debemos ocupar el tiempo ¿en qué? En buenas obras. ¿Qué tal un tiempo devocional? No, eso es para los viejitos. Así piensan algunos jóvenes. No, eso cuando seamos más. Ahorita no. Ahorita disfrutemos el momento. No. El tiempo del noviazgo debe ser una oportunidad para crecer. Para crecer como pareja, espiritualmente. ¿Sí? Hay otras cosas que hay que compartir, sí, eso lo vamos a mencionar. Pero esto es primordial. El crecimiento. El crecimiento. Porque si yo amo a esa persona, yo me intereso ¿por qué? Por su crecimiento espiritual, ¿entiende? Por su vida espiritual, por su corazón. Y vamos a entender a través del relacionamiento que los dos somos pecadores y que tenemos falencias y que tenemos cosas que cambiar. ¿O no? No, pero es que el noviazgo de ella es perfecta, ¿no? O sea, no, ella no tiene fallas, ¿sí? Y a veces a la chica le preguntan y bueno, pero él tiene pecado, él tiene... No, él no es así. ¿No? Él no, él es un alma bendita, ¿no? Sí. Sí, no, es perfecto. Mentira. Y todos tenemos falencias, ¿entienden? Entonces, es preciso que haya un crecimiento. Pero si no gastamos tiempo con la palabra de Dios, si no gastamos tiempo en la oración, si no gastamos tiempo, como decía, ¿se acuerdan del texto que leíamos hoy? ¿Qué es lo que más aprovecha? La piedad. La piedad. El ejercicio es bueno, claro. Pero el ejercicio no me va a suplir, ¿qué? Una vida de piedad. Ni siquiera otras distracciones, ¿no? Pasar a hablar de temas, sí, se pueden hablar de temas, claro. Pero ¿en qué gastamos más el tiempo? ¿Qué es más importante? Pablo también escribía en cuanto a eso, ¿no? Ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Y esa palabra viene de gimnasio. Ustedes saben lo que es un gimnasio, ¿no? ¿Sí? Y es interesante porque cuando uno va al gimnasio, ¿alguien de ustedes ha ido al gimnasio? ¿O está yendo al gimnasio? ¿Sí? Casi nadie, ¿no? Pero quizás la mayoría de ustedes fue alguna vez al gimnasio y no volvió. ¿Cierto? Y no volvió. ¿Y saben por qué no volvemos? Porque no tenemos disciplina. Porque en la televisión muchas veces, no digo que todos, pero muchos se llevan por lo que ven, ¿no? Tómese esto y va a tener abdomen. Sí, el abdomen, la chocolatina que le llaman, ¿no? Y unos brazos tremendos, ¿sí? Sí, fácil. Pero la vida real no es así. Eso requiere sacrificio y no requiere una semana, ¿sí? Usted una semana con todo y uno ve a las personas cuando va al gimnasio, ¿sí? Yo fui una vez y ya. ¿Sí? Pero generalmente se ve ese patrón. La gente va una semana, algunos dos semanas, el que más aguanta tres semanas, ¿sí? Y no vuelven, y después ve uno otra gente y dice, ¿este cuánto va a durar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que eso requiere sacrificio, dolor, ¿no? Constancia. Me levanté y está lloviendo, no, yo no voy al gimnasio hoy. Y mañana menos. Si no fui ayer, ¿cómo va a ir hoy? ¿Sí? Pero quiero tener que los músculos, ¿no? Y un físico tremendo, es imposible de esa manera. ¿Por qué? Porque no me estoy ejercitando. Y a veces nosotros admiramos personas, ¿sí? Yo quisiera ser como él, pero no quiero pagar el precio que él pagó. Quiero resultados, pero no quiero que pagar el precio. Y es imposible así. Ejercítate para la piedad. Hay que procurar el crecimiento mutuo. Tercero, ¿para qué es el noviazgo? Para establecer metas en pareja. ¿Sí? El matrimonio no es para llegar a improvisar, ¿eh? Bueno, y se sienta, ¿y ahora qué hacemos? No, hay que establecer metas de antemano. ¿Se dan cuenta? Entonces es de suma importancia en este tipo tener metas espirituales, ¿sí? Y hay que tenerlas, y son las más importantes, pero también metas materiales. Porque es que el matrimonio no es solo amor, ¿no? Y abrazos y... No. Hay que proveer, ¿eh? Muchachos, ustedes empiezan a proveer para su hogar. Y esa es una responsabilidad. ¿Se dan cuenta que no es solamente como las novelas lo pintan? ¿Sí? Es un compromiso de responsabilidad. Entonces hay que establecer metas. La vida cotidiana, ¿no? La crianza de los hijos, si Dios nos da hijos. Los hijos son una bendición, pero son una responsabilidad. ¿Cómo van a criar los hijos? ¿Con qué parámetros van a hacer las cosas? ¿Cómo van a manejar los conflictos? Hay muchas cosas que tienen que tener claras. Vamos a ver algunos textos allí. Lucas capítulo 14. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo enseñó algo en cuanto a planear, ¿sí? Y planear no está mal, porque es que alguien dice, bueno, ¿para qué planear tanto? Yo confío en la voluntad de Dios. Sí, suena muy bonito, pero eso no es correcto. Confiar en la voluntad de Dios no significa que no hagamos planes. El mismo Pablo hacía planes, ¿se acuerdan? Y tenía planes de viajar aquí, y a veces los planes no salían. Bueno, Dios lo permitió. Pero no significa que Pablo vive improvisando en el momento. Lucas 14, versículo 28. ¿Lo tienen? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso a veces pasa, ¿no? No alcanzó el presupuesto, el edificio quedó a la mitad. ¿Sí? Bueno, en este país se roban la plata, ¿no? Pero cuando se acaba el presupuesto, hasta ahí llegó. ¿Sí? No se calculó lo que sea, pero no se llegó al propósito. Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Ah, no, que usted iba a hacer un edificio y mire, quedó en el primer piso nomás. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? ¿Sí? Es decir, habla del plano de la construcción y el plano de la guerra. En la guerra usted no puede salir a lo loco, ¿no? ¿Sí? Viene el enemigo y sale todo el ejército como loco a correr, ¿no? Había qué, estrategia. El mismo Señor le enseñó a Josué, ¿se acuerdan el libro de Josué? Sí, el Señor hizo milagros tremendos, pero todo fue planificado, ¿o no? Es que uno no puede salir a improvisar. Ahora, en este tema tan importante, tan delicado, uno tiene que proponer establecer metas. Metas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hay metas materiales, sí o no? Sí, hay cosas que comprar. ¿O es que ustedes se casan y ya lo tienen todo? Pues hay casos en que sí, pero son muy pocos. ¿Sí? Hay que comprar cosas, hay que... Si no hay un apartamento, hay que empezar a ahorrar para un apartamento, para una casa. ¿Sí? ¿O piensan vivir toda la vida con los papás? No. ¿Se dan cuenta? Son metas materiales que hay que trazar. Pero cuando no se aprovecha el tiempo como debe ser, pues estas cosas pasan a un segundo plano. ¿Sí? ¿Qué tal de las metas espirituales? ¿Qué metas espirituales se podrían trazar? un estudio de un libro, ¿sí? Se podría hablar de un devocional, ¿no? ¿Qué tal el servicio al Señor? Porque es que el servicio al Señor cambia el objetivo cuando usted se casa. ¿Sí? Uno de soltero iba y, ¿no? Como Pablo, ¿no? Iba y venía y... Pero usted con familia ya no puede hacer eso. ¿Sí? Los varones, por ejemplo, ¿no? Que iba y después salgo y estuve 2 días y volví y enseñé y, o fui a un campamento. Pues. Sí, muy chévere, pero cuando usted se casa, hay cosas que cambian. ¿Entiende? Las mujeres, sí, las chicas. Hay propósitos, sí, pero Dios puso una persona en su vida. Y qué bueno. Ahora el objetivo cambia. Ya no es la mujer que iba a ser misionera, no, es la esposa de un hombre de Dios. Que esa es la meta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cambia muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya no es mi meta, ¿no? Esa es mi meta. Y si no le gusta, no. Estamos juntos, ¿entienden? Y debe haber un apoyo mutuo. Entonces, todas estas cosas tienen que tenerse en cuenta. Pero vamos a hacer un énfasis primordial. Santiago capítulo 4. Hay personas que no hacen metas, ¿cierto? Y uno a veces, uno puede caer en la trampa de espiritualizar cosas que Dios no espiritualiza. No, yo no hago metas, yo confío en que Dios me vaya mostrando. Pero el hecho de hacer metas no significa que no confiemos en Dios. Es más, esas metas tienen que estar puestas bajo el propósito y la voluntad de quién. De Dios. Santiago capítulo 4.